El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Ustedes van a amar mi mensaje hoy. Es que realmente creo que lo van a amar. ¿Cuántos creen que ya lo van a amar y no saben de lo que es? Bueno, creo que les voy a dar la espalda al explicarle qué es. Porque hoy enseño del sufrimiento. Y saben, de veras traté de darle un lindo título a esto y es que no pude pensar en ninguno. Así que pensé llamarle lo que es. Y sabe, todos sufrimos, ¿verdad? Y si es que vamos a hacerlo, mejor es que aprendamos a hacerlo bien. Mejor es que aprendamos cómo hacerlo y que lo valoremos bien mientras lo hacemos. Experimentamos cosas. Es interesante. Y comencé a entender que en la Biblia los predicadores y maestros, es difícil usar esa palabra en el púlpito. Honestamente, porque a la gente no les gusta. No les gusta la palabra ni el pensar sufrir. Si hay algo que amaríamos escapar en la vida es cualquier clase de sufrimiento o incomodidad. Y por eso inventamos nuevas frases. Y varias ni siquiera están en la Biblia. Y es cuando uno está pasando por algo que la Biblia habla de eso. Cuando uno lucha o pasa por dificultades. Cuando uno experimenta oposición. Cuando uno tiene un desafío. Y comencé a pensar en eso y pensé, ¿por qué se nos hace tan duro el decir que estamos sufriendo? Y yo hice un estudio de palabras. Y hallé que en la traducción King James, la palabra sufrimiento o sufrir está unas 165 veces. La amplificada las aumenta un poco más, está 175 veces. Y miré en una de las más modernas y populares traducciones, y está solo 59 veces. Y pensé, bueno, ¿no es eso interesante? Espero que no modernicemos la verdad sacándola de la palabra y lleguemos al punto donde la gente no sepa qué esperar y que no estén preparados para sufrir. Y yo no le pido perdón a la gente por hablar de esto, aunque traté de evadir el tema. Así. Y en un momento estudiaba esto y pensé, Dios, yo no quiero abordar el tema. Yo no quiero hacer eso. Así que repasé y tengo dos gabinetes llenos de mensajes que he enseñado a través de los años. Y no que yo vaya a sacar un mensaje, pero a veces enciende una idea en mí, así que regresé a mis mensajes y los repasé todos y saqué un mensaje y luego otro. Siempre detecto qué palabra me cala o no me cala. Y sentí esto, no, esa no, esta es la correcta. Y le dije a Dios, ¿me vas a obligar a hacer esto? Y quiero que sepa que si no le gusta el mensaje, hable con Dios porque Él es el que me hace predicarlo. Sufrir significa dejar o permitir, soportar algo o estar debajo. Y lo primero que queremos hacer al sufrir es salir corriendo. Alejarnos de alguna manera, de alguna forma. Pero ¿sabe qué? Tiene que pasar por la parte dura para llegar a la buena. Y ese realmente es el pensamiento principal con que les quiero dejar. Tiene que pasar por la parte dura para llegar a la parte buena. Y eso no significa que la parte dura sea justa. La vida no es siempre justa, pero Dios es justo. Dios es un Dios de justicia y esa es una de mis cosas favoritas acerca del carácter de Dios. Y justicia significa que Él siempre hace que lo incorrecto sea recto. Dios siempre hace lo incorrecto recto. Sí, todos digan sí. Confiamos en Él. Y si manejamos algo malo de forma correcta. Vea, a menudo no respondemos de forma piadosa cuando estamos pasando por cosas así. Y lo que tenemos que hacer es seguir pasándolo una y otra y otra y otra vez con la esperanza de eventualmente captarlo. Y sabe, yo sufrí mucho en mi alma en los años tempranos de mi caminar con Dios y en los primeros años de este ministerio. Y puedo en realidad decir que yo sufrí más cuando comencé a tratar de crecer en Dios que cuando no me importaba. ¿Cuántos saben lo que quiero decir? Es como que era feliz pecando. Digo, realmente no era feliz haciéndolo. Era por el estilo de que no era tan duro para la carne pecar. Así que cuando realmente entré en un serio caminar con Dios en los años 70, cuando fui llena del Espíritu y me metí en la palabra, mire, cuando uno realmente estudia la palabra, empieza a ver el gran lío que uno es. Y finalmente tiene que dejar de culpar a otros y tiene que darse un vistazo, porque la palabra es un espejo. Y uno ve a Cristo ahí y luego uno ve cuán lejos le falta. Así que si somos listos y realmente amamos a Dios y queremos hacer esto bien, empezamos a orar, Dios, cámbiame. Oh, cariño, es peligroso orar así. Oh, Dios, cámbiame. Y también decimos esto, oh, quebrántame, oh, Dios. Rompe mi corazón con lo que rompe tu corazón. Hazme igual que tú, Jesús. Oh, no, ya siento el dolor ahora. Y es que digo, yo tenía un dolor en mi alma todo el tiempo, especialmente como cuando Dios me decía, ¿sabes? Eso realmente no es culpa de Dave, es tu culpa. Pues yo no quería que fuera mi culpa, quería que fuera culpa de Dave. Y yo quería que Dios tratara con Dave. Yo no quería que tratara conmigo siempre. Y recuerdo que fui a Dave y le dije, ¿Dios trata contigo por cosas? Porque yo estaba pasando por un tiempo tan duro y solo quería saber que Dios también se metía con Dave. Dave, ¿está tratando Dios contigo por algo? Y me miró y dijo, pues no creo, ¿no? ¿Cuántas saben de lo que hablo? A veces uno tiene solo que pensar, Dios, ¿no puedes criticar a otro además de a mí? ¿Soy la única que tiene un problema? Y pasé por muchas cosas todo el tiempo. ¿Y sabe qué? Yo realmente ya no paso por eso ya. Y eso no significa que mi vida sea perfecta y que no tenga problemas. Si alguno estuvo aquí para la primera sesión, me oyeron leer mi lista de 34 cosas que pasaron en 8 semanas. Y ninguna fue divertida. Pero honestamente, no me molestaron a mí tanto porque vea, quiero que oiga lo que voy a decir. Gran parte del sufrimiento está conectado a cómo respondemos. Ah, alguien por aquí piensa que me entienden. Sí, yo dije eso y medio aplaudieron. Y honestamente, cómo respondemos importa porque podemos hacer un gran lío de cosas más de la cuenta. Digo, ¿será realmente el fin del mundo si no me salgo con la mía en algo? ¿Y tengo realmente que enojarme con Dave por 3 semanas por algo y estar deprimida y sentir pena de mí misma? Y es lo que hacía antes. Y yo sufría. Cuando uno tiene una dulce actitud, uno se pone en las manos de Dios y empieza realmente a confiar en Él. Y creer que Él tiene un buen plan para usted. Y esas cosas se desvanecen. Mientras más espiritualmente maduro sea uno, aún más crecerá en Dios. Y no es tan fácil crecer en Dios. Pero mientras más crecemos en Dios, aún más paz hay en nuestras vidas. Y por eso estoy rogándoles a ustedes hoy. El apóstol Pablo dijo cosas a los santos y él dijo, les ruego por Cristo Jesús. Así que les ruego a ustedes hoy, lo que sea que Dios esté tratando de hacer en su vida ahora mismo, aun si usted no lo entiende, no huya de ello. Confíe en Dios. Deje que Él haga lo que Él quiere en usted para que pueda tener la vida que Él realmente quiera que tenga. Amén. Ahora, tengo algo muy chistoso que leerles. Yo traje mis diarios del 1989. Señor, ten misericordia. Y voy a dejarles entrar a mi vida personal por unos minutos. Buenos amigos, después de esto. 26 de diciembre de 1989. La Navidad ya pasó, Dios es bueno. Desde un punto de vista espiritual había pasado un tiempo muy duro. Y muchas cosas estaban pasando por un tiempo y decía, oh bueno, voy a echar mi carga sobre Dios y todo va a estar bien. Pero hoy todo explotó en mi cara. Dave y yo tuvimos una discusión que no fue buena. O sea que nos peleamos. Él siente que tengo que tener control o no estaré satisfecha. Yo siento que él está mal y que es muy injusto. Se nos hace muy duro poder comunicarnos cuando diferimos en opiniones. Pero esta es la gota que colma la copa, por decir así. Y todo lo que he estado sintiendo, excepto el echar mi ansiedad sobre Dios, cayó sobre mí Y ahí está. Y se me ha hecho difícil recibir mis mensajes, por lo menos más de lo usual. Se me ha hecho difícil oír a Dios y he estado sintiendo muy poca unción. Y parece ser que mientras más he proseguido en el Espíritu, más Dios se esconde y requiere que dependa estrictamente en fe solamente. ¿Se pueden relacionar a algo que haya dicho? Bueno, acabo de tener una cirugía y ahora me falta una más. La asistencia a las reuniones ha decaído porque estamos en temporada de fiesta. He tenido emociones raras, mi mente divaga, me siento aburrida y no estoy contenta. Todo esto surgió de una vez. Y siento también que no sé cómo orar. Y realmente se me ha hecho difícil orar. Hoy todo parece ser demasiado. Dios, ayúdame. Siento como que me voy a ahogar, pero sé que probablemente no. Pero confío que estás haciendo algo y subrayé algo, pero seguro no sé qué es. Ay, por favor, esperen. Probablemente Dios quiere un mayor grado de abandono de mí. Creo. No estoy segura que pueda hacerlo, pero estoy dispuesta a que lo haga si quieres. Dave siempre siente que es mi falta y nunca es él. Para ser honesto, eso es realmente duro. Subrayé realmente duro a mi carne. Pero yo no supongo que importa. Es todo orgullo, como quiera. Y aquí viene la parte triste. Y me da mucha pena tener que reportar que le he tenido que decir al Señor hoy que he ido tan lejos como puedo ir. Renuncio. Se acabó. Ya. Terminé. 2 años atrás dije, Dios, llévame cuán profundo como quieras. Estoy dispuesta a hacer lo que necesites que haga. Pero realmente no quiero seguir así. Por segunda vez dije, te estoy diciendo que he ido cuán lejos como puedo. Yo no sé con seguridad si puedo salirme de esta. Dios quizás no me deje salir. Pero nunca pensé que desistiría. Así que encima de todo lo demás ahora, me parece que soy una cobarde espiritual. Yo era un lío, por decir así. 26 de diciembre de 1989. Bueno, aparentemente, 9 años después, el 20 de diciembre del 98, me topé con esto. Y 9 años después, escribí, estaba leyendo en un cuaderno viejo y pensé en mantenerles al corriente. Las cosas han cambiado drásticamente. Ahora estoy en 375 televisoras, 250 estaciones de radio. ¡Claro que sí! ¡Cierto! Uno tiene que atravesar la parte dura para llegar a la buena. Escribí, el ministerio es muy exitoso, he cambiado drásticamente, yo disfruto de paz continuamente. He continuado todos estos años teniendo desafíos de salud, pero en medio de todo Dios me ha dado gracia para hacer lo que me ha llamado a hacer. Ha sido duro, pero puedo decir por experiencia que Dios es fiel. Tengo 4 nietos, pero hoy día son 11 y ya viene otro de camino. Mi hijo menor se acababa de casar. Dave y yo nos amamos muchísimo y nos llevamos muy bien casi todo el tiempo. Eso es lo que 9 años harán por usted. Así que espero que el que haya compartido el lado personal de mi vida le ayude a entender que todos sentimos rendirnos a veces. Todos pasamos por tiempos donde nos sentimos como que Dios está a 1,000,000 millas y no tenemos ni idea de lo que está haciendo. Cuando estamos cansados, agobiados, cuando pensamos no poder seguir adelante. Pero no importa cuántas veces amenace con rendirse, yo les puedo decir que Dios no va a aceptar todo eso. Él seguirá yendo tras usted, seguirá buscándole, seguirá persiguiéndole, seguirá buscándole y seguirá buscándole. Y Él trabajará con usted y le ayudará a hacer todo lo que Él quiere que sea, sin importar nada. Así que hablaremos del sufrimiento hoy porque yo quiero que lo logren y lleguen al final. Y vea, el principio es emocionante, el final es emocionante para los pocos que llegan ahí, pero el medio es duro. Así que tenemos que tomar tiempo para hablar del medio, de todas las cosas que uno pasa, que uno nunca le cuenta a nadie o siente que no puede hablarle a nadie de ellas porque si le contara, quizás le juzgarían y... Por eso guardamos secretos y nos escondemos en lugares oscuros y nos preguntamos si vamos a sobrevivir. Pero Dios está ahí con nosotros, ve todo, conoce todo. Y Dios tiene un asombroso, increíble y buen plan para su vida. Así que le animo a que logre pasar por la etapa dura para que logre entrar a la buena. ¿Amén? Ahora, la razón número uno por la que la gente que dicen que no creen en Dios, no creen en Dios, es porque no entienden por qué hay tanto sufrimiento y maldad en el mundo. Y dicen, si Dios es un buen Dios, ¿por qué todas estas cosas malas pasan? Pues déjeme decirle, para que lo considere hoy, que demandar saber por qué todo pasa es probablemente la peor cosa en el mundo que cualquiera puede hacer. Dios no le va a dar todas las respuestas. Él no va a darme todas las respuestas. Va a haber cosas que sucedan que parezcan injustas y sentirá que no puede soportarlas. No puedo explicárselas. Nadie más puede explicárselas. No podemos decir, pues es que no tuvo fe, o es esto, lo otro, o aquello. Porque a veces parece ser bastante al azar en cuanto a lo que le pasa a algunos. Recientemente sufrimos una trágica inundación en mi barrio. Y yo andaba fuera del pueblo y mire, no iba a afectar mi casa porque no vivimos en un área baja, pero conocemos personas que lo perdieron todo. Y una de ellas es una bella joven que trabaja para nosotros, encabeza misiones médicas y tiene un gran corazón y no lleva mucho de casada. Tiene un hijo y, o quizás dos, tiene dos ahora, pero lo perdieron todo. Todo, los muebles, todo en la casa, todo. Y probablemente puede ir al fondo de la calle y encontrar una mala y miserable persona que no perdió nada. Mire, usted no va a figurarlo. Porque decir por qué es simplemente muy inútil. Y yo pienso que Dios no quiere oír tantos porqués. Yo creo que Él quiere oír, yo confío en ti. Yo no entiendo esto, me duele y siento que esto me va a matar, pero confío en ti. Y yo creo, Dios, que no importa lo que pase, tú puedes y sí lo obrarás para mi bien si yo mantengo mis ojos en ti. Y les cuento que hay muchos misterios escondidos en Dios. La Biblia habla de los misterios de Dios y los misterios de Cristo y son varias veces, como 9, 10 escrituras, que uno puede apartar de los misterios de Dios. Y en 1 Corintios dice, conocemos en parte, profetizamos en parte, pero el día vendrá cuando sabremos hasta cómo fuimos conocidos. Hay cosas que pensamos que queremos saber, que si supiéramos no nos gustaría lo que encontraríamos. Tenemos que confiar en Dios, que si Él quiere que conozcamos algo, lo sabremos. Y si no, no es nuestro trabajo figurarlo, sino confiar en Él. Déjeme decirle, me da lástima la gente. Les digo, lástima genuina por personas que lo analizan todo. Y no pueden soportar la idea de no tener las respuestas a todo. Es un absoluto tormento. Tener que vivir la vida tratando de figurarlo todo. Y yo lo sé porque fui la reina del por qué, Dios, por qué. Y les cuento en qué resulta eso, confusión. Solamente confusión. La Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y mente. No te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócele a Él y Él dirigirá tu senda. Yo no entiendo por qué mi padre abusó sexualmente de mí por 15 años. Yo no comprendo por qué mi madre nunca hizo algo para pararlo, por qué me abandonó en esa situación. Fue tan cobarde que nunca enfrentó a mi padre. Yo no entiendo por qué Dios no me sacó de allí, porque yo había nacido de nuevo a los 9 años y oraba que Dios me sacara de allí. Es que yo oraba cosas que probablemente no debía orar. Oraba que mi papá se muriera, que mi mamá se divorciara, muchas cosas. Quería salir del sufrimiento. Pero no pasó de la manera que yo quería que pasara. Dios no me sacó de eso, pero me dio la gracia para vivirlo. Y déjeme contarle algo. Yo soy como un perro bulldog. Fíjese, yo soy fuerte. Amén. Y cuando uno está en medio de cosas duras, tiene dos opciones. Puede ceder o rendirse, o hacerse más fuerte. Y yo amo lo que la Biblia dice y creo que está... A ver si puedo encontrarlo rápido. Yo creo que es en el Salmo 105, 125. Vamos a ver. Vean cómo tengo la memoria. Sí, 105, 18. Pero empieza en el 17. Está hablando de José y de cosas que él pasó y cuán injustas fueron. Él envió a un hombre delante de ellos a José, quien fue vendido como siervo y como esclavo. Sus pies fueron heridos con grillos, fue puesto en cadenas de hierro y su alma entró en el hierro. Y algunos tienen la mirada de qué quiere decir. Bueno, les cuento. Cuando tenía esas cadenas en sus pies y brazos y estaba sufriendo todo esto, que fue tan injusto e incorrecto, y él simplemente era un joven con un sueño. Mire, amaba a Dios y tenía un sueño. Lo próximo que supo, estaba en prisión por algo que no hizo. Encadenado. Y allí dice, y sabe, de hecho, no hay evidencia en la Biblia de que José tuvo una mala actitud. No hay evidencia de que él jamás hizo algo excepto confiar en Dios. Y lo interesante fue que cada lugar en donde este tipo iba, Dios le daba favor y al final quedaba a cargo. Mire, aún terminó a cargo de la prisión, una posición no tan mala, ¿verdad? Pero cuando dice, y su alma entró en el hierro, lo que pienso es de ese hierro, ese sufrimiento por el que vivió, se mezcló con su alma y lo hizo tan fuerte por dentro que pudo hacer todo lo que Dios quería que hiciera y termina siendo de gran bendición a muchos, 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 a multiplicadas millones de personas. Así que mire, le digo, yo tengo hierro en mi alma. Amén. Y yo creo que podemos hacer cualquier cosa que Dios nos da para hacer, pero lo único que no podemos hacer es rendirnos cuando sea difícil. Yo no entiendo por qué Dios no me liberó de esa situación. Pero si les cuento, hay millones de personas en el mundo que han sido sexualmente abusadas que se alegran de que hablo ahora de esto, la forma en que lo hago. Y yo no sé, tal vez no le guste esto, espero no ofender a nadie hoy, pero creo que a veces Dios permite que vivamos experiencias de las que nos puede librar porque va a usarnos para rescatar a otras personas de esa situación. Amén. Pablo decía todo el tiempo, estoy sufriendo por causa de ustedes. Estoy pasando por esto por causa de ustedes. Y aún así, cuando estuvo en prisión, él quería que la gente viera cómo se comportaba estando en la prisión, para que supiesen que si eran perseguidos por su fe y echados en prisión, que podrían también pasar por eso y salir adelante. El mundo necesita ver algo distinto a la cobardía. El mundo necesita ver personas que estén de pie, que no huyan de cada dificultad en la vida, sino que digan en medio de todos sus problemas, Dios es bueno. Y yo confío en Él, y yo le amo, y Él me sacará de todo esto, y yo sí tendré victoria en mi vida. Yo no sé por qué puede estar pasando hoy, pero quiero que sepa que Dios sabe por lo que está pasando hoy. Él conoce cada pequeño dolor que usted tenga, conoce cada lágrima que ha derramado. Y yo sé que le han preguntado muchas veces, ¿por qué murió mi ser querido? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí mi retiro? ¿Por qué se me quemó mi casa? ¿Por qué mi casa fue destruida? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Sabe qué? Cambie los porqués por Dios confío en ti. Dios confío en ti. Yo no sé por qué, pero te amo lo suficiente como para no tener que saber por qué. Y les digo algo, yo creo que Dios es bueno. Y no me importa lo que el diablo haga. Y no me importa lo que el mundo hace. Y no me importa lo malo o nocivo que otros hagan. Mi Dios es un Dios bueno y yo creo que cualquiera que no cree en Él está cometiendo un serio error en su vida. Uno no puede solo creer en Dios cuando está en la cima de la montaña. Tiene que saber cómo poder atravesar el valle y permanecer victorioso en su vida.
Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente.
Cuando doy el ministerio de Joyce Snyder, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Snyder, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.